Bueno, la noticia del momento, este jueves a las 2 de la tarde está programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el diputado Nicolás Petro y su ex esposa Daisuri Vázquez. Ahora están diciendo que Daisuri está embarazada. Parece que la información la confirmó su nuevo compañero. La vista pública fue aplazada el martes luego que Petro anunciara que iba a colaborar con la justicia y entregar más información sobre la investigación que lleva el ente acusador por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras presuntamente haber recibido dinero de dudosa procedencia para la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, y que al final, según reveló la Fiscalía, ese dinero no entró en esas cuentas, sino que Nicolás y su esposa se quedaron con la plata para comprar lujosas viviendas y vehículos. Están diciendo que Daisuri podría quedar en libertad hoy. Vamos a ver qué ocurre con Nicolás después de las 2 de la tarde. Mire, volvemos a dialogar con el doctor Andrés Díaz Arana, abogado experto en derecho penal, doctor en derecho penal. Lo saludamos a esta hora de la mañana. Doctor Andrés, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Jorge, para ti, para toda la mesa y los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, mire, vamos por parte. ¿Qué se puede esperar de la audiencia de hoy a Nicolás Petro?
Bueno, yo creo que varios medios han generado una sobreexpectativa, si se quiere, con todo esto del proceso de colaboración. Quizás hay gente que espera que hoy Nicolás Petro revele nombres, presente su matriz de colaboración, hable de las pruebas que va a aportar, y yo creo que nada de eso va a ocurrir en la audiencia de hoy. La audiencia de hoy, bueno, es difícil en una audiencia oral y más en casos como este, polémicos, predecir exactamente qué va a pasar, pero la audiencia de hoy tiene un objeto muy delimitado, que es la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Es decir, el protagonista de la audiencia de hoy no es Nicolás Petro, sino ni Daisuri, sino el fiscal del caso. El fiscal del caso va a por fin contarnos a la población colombiana si va a solicitar una medida de detención preventiva en contra de los imputados o no, porque en Colombia hay dos clases de medidas de aseguramiento, privativas y no privativas de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que el fiscal va a solicitar una medida, no sabemos cuál de las dos. No sabemos si la persona va a estar privada de su libertad mientras se enfrenta el proceso penal o si, por el contrario, se les van a imponer medidas como prohibición de salir del país, cauciones, presentaciones periódicas, etcétera, que no restringen la libertad, sino que restringen algún otro derecho con el fin de evitar que alguien se fugue, que altere las pruebas o que cometa algún delito. Eso va a ser lo que conoceremos el día de hoy.
Sí, doctor Andrés, teniendo en cuenta la carga probatoria que tiene la Fiscalía, ¿usted se atrevería a decir qué le podrían imputar hoy a Nicolás?
Bueno, la imputación, Jorge, ya ocurrió. Recuerda que fueron los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Lo que va a ocurrir hoy es la medida de aseguramiento, es decir, cómo me voy a asegurar de que Nicolás Petro no se fugue del país, que no altere las pruebas o que no delinca a futuro. ¿Qué es interesante de todo eso? Que la Fiscalía tiene, como bien lo has dicho tú, una carga probatoria, lo que significa que para fundamentar la medida no solamente tendrá que demostrar que Nicolás Petro o Daisuri Vázquez son un riesgo respecto a alguno de los fines que te he puesto, sino algo quizás más interesante todavía, y es que tiene que revelar las evidencias que tiene respecto de la autoría de Nicolás o de Daisuri en estos delitos. Y ahí nos vamos a dar cuenta, quizás todavía con un poco más de detalle, cuál es el acervo probatorio de la Fiscalía. Esperaría uno, Jorge, que cuando se captura a alguien, pues no se le captura para dejarle luego a libertad con una medida no restrictiva. En principio lo que sigue es que se captura para solicitarle una medida restrictiva y que permanezca privado de la libertad. Esto es especialmente relevante con Daisuri, porque con Nicolás Petro el fiscal tiene una salida relativamente coherente a este dilema de de lo que parecería ser obligatorio para él, que es pedir una medida restrictiva, y es que Nicolás Petro cambió, cierto, su situación, si se quiere decir así, y es que antes de la captura, pues no parecía que fuera a colaborar. Ahora el fiscal puede decir, mira, ha cambiado, inició un proceso de colaboración con la fiscalía y por eso, a pesar de que lo capturé, pues voy a pedir una medida no restrictiva, podría hacerlo. Pero en el caso de Daisuris es más difícil, porque es que Daisuris no ha cambiado en nada. Si la capturaron, que ya es una sorpresa, el fiscal tendría que explicar para qué la captura, para dejarla en libertad, cuando su caso no ha cambiado en lo más mínimo respecto de hace una semana.
Sí. Ahora, doctor Andrés, la renuncia del abogado de Nicolás Petro lo tomó por sorpresa. ¿Será que ahí pasó algo muy extraño entre el abogado y su cliente?
Jorge, los equipos jurídicos hoy en día, las estrategias se manejan con múltiples actores y hay momentos para distintos actores. Yo mismo he pertenecido a distintos equipos de trabajo en donde a veces, como un técnico de fútbol, ¿no?, el abogado idóneo para jugar este partido es este, para jugar el otro partido pues es el otro. No necesariamente hay que darle mayor color respecto de si ocurrió algo internamente que supone una discusión, una disputa o una pelea. Yo lo que te puedo decir es, no sabiendo los mecanismos internos de su estructura de defensa, sí es normal que en casos de estos haya múltiples abogados, que tengamos disparidad de criterios, como es normal dentro de lo profesional, y que haya distintos abogados para distintos momentos.
El presidente Gustavo Petro dio a conocer ayer la lista para elegir nuevo fiscal general de la Nación. Son tres mujeres muy conocedoras del derecho. Se ha especulado mucho esta situación. ¿Es circunstancial? ¿Hay de pronto un poco de protagonismo con respecto al momento por el que pasa la familia Petro cuando se lanza la nueva lista para reemplazar al fiscal Barbosa?
Bueno, eso es una cosa medio agridulce, porque de un lado, claro, el momento, pues es verdad que empaña un poco el contenido de la terna, porque el momento hace ver como si fuera un distractor de todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, el momento es algo circunstancial. Lo importante de fondo es quién va a regir, quién va a tomar las riendas de la Fiscalía General de la Nación durante los próximos 4 años. Y ahí, pues yo creo que toda la población debería complacerse con que son tres, no ya mujeres, no hombres, no lo que sea, sino tres funcionarias profesionales altamente calificadas. La verdad es que el perfil de cada una es muy bueno. En particular, yo creo que hay alguna que destaca sobre las otras dos, pero en general me parece que es una gran terna y que la Fiscalía General de la Nación estaría en muy buenas manos con cualquiera de las tres. Se anticipó, claro, 7 meses es ciertamente extraordinario, nada lo impide, pero al menos es anómalo que se presente con tanta antelación. Lo que sigue ahora es el proceso de elección de fiscal, que se va a adelantar ante la Corte Suprema de Justicia.
Sí, lo extraño es que salga esto en medio de todo este rollo que tiene. Es como una especie de cortina de humo. Ahora, el presidente también ha solicitado fiscal ad hoc con los nuevos fiscales. Ya tenemos un fiscal ad hoc que está manejando el proceso de Nicolás Petro. ¿Qué es un fiscal ad hoc, para cerrar la entrevista, doctor Andrés?
Claro que sí. El fiscal de Nicolás Petro no es propiamente un fiscal ad hoc. Un fiscal de conocimiento que fue designado por el fiscal general de la Nación y que, a pesar de que no es subordinado funcionalmente en el sentido de que el fiscal general de la Nación pues no le puede decir exactamente qué escribir ni qué decir, pues sí es un subordinado institucional. El fiscal ad hoc, por el contrario, nosotros lo conocemos por el caso de Odebrecht en la época de Néstor Humberto Martínez. Es un fiscal que no pertenece a la Fiscalía General de la Nación ni tampoco está subordinado al fiscal general. Es una persona externa que únicamente tiene competencia para un caso específico que compromete la imparcialidad del fiscal general de la nación. Pero esto, Jorge, y todos los oyentes, en el caso en que lo está pidiendo Petro, es particularmente sorprendente porque no sabemos muy bien cómo va a funcionar. En el caso de Néstor Humberto Martínez con Odebrecht, pues claro, en su momento Iván Duque presentó una terna a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia escogió dentro de esa terna a un fiscal ad hoc, ciertamente, que no le respondía a Néstor Humberto Martínez y que adelantaba la investigación. El problema ahora, o la gran diferencia, es que se supone que el conflicto de interés no viene del fiscal general de la nación, sino más bien del nominador, que es el presidente. Entonces yo realmente no sé cómo la figura del fiscal ad hoc pues va a solucionar esto, porque la primera pregunta es quién lo escoge. Si al final Petro va a mandar una terna a la Corte Suprema de Justicia para el fiscal ad hoc, pues no se consigue nada y bien valdría que lo adelantara cualquiera de las tres mujeres que ha ternado en este momento para la fiscalía.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Andrés. Muy interesante su explicación sobre todo este proceso que se sigue contra el hijo del presidente. Recuerdo entonces, a las 2 de la tarde está programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el diputado Nicolás Petro y su ex esposa Daisuri Vázquez. 6:30.